Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a esta casa, bienvenidos un lunes más a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a Radio María, en esta mañana de lunes, donde abrimos las puertas de este despacho, de este consultorio jurídico que, como cada lunes, cada 15 días, Radio María pone a disposición de todos ustedes, pues para, bueno, hablar del derecho, de aquellas cuestiones que nos preocupan y de aquellas cuestiones del día a día que nos van afectando. Ya saben ustedes que nos pueden seguir a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Venga, vayan a por ese lápiz y ese papel que les voy a repetir. Es conlavenia@radiomaria.es. Y aprovechando que tienen ustedes el lápiz y el papel en la mano, tomen nota también de nuestro contestador automático, que es el 91-153-8570. 91-153-8570. Ya saben que a través de cualquiera de estos medios nos pueden ustedes mandar sus sugerencias o peticiones o aquellas consultas que nos quieran ustedes hacer, y que nosotros estaremos encantados de responderles en aquello que sepamos, y lo que no sepamos, pues consultaremos a quien lo sepa para podérselo explicar en otro momento. Decirles que también nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través del Facebook de Radio María y a través de Twitter. Y bueno, pues si ustedes nos dan su permiso, nosotros como cada lunes entramos en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, precaución con ese coche, en aquellos lugares donde ustedes nos escuchan, donde ustedes escuchan esta casa. Así que, con el permiso de todos ustedes y como se dice en el mundo de los toros, pues con su permiso, comenzamos.
Tiene la palabra.
Tienen la palabra, pues abrimos nuestra sección de Tienen la palabra, porque tienen la palabra dos veteranos de esta casa que ya forman parte de la plantilla habitual de compañeros y abogados que pasan por los micros de Radio María. Y si te parece, don Valeriano García Nuño, vamos a empezar por el más joven, que es don José María Palmero. Don José María Palmero, muy buenos días.
Bienvenido. Buenos días, don David. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Encantado.
Y es el más joven, tiene dos nietos maravillosos.
Sí, sin duda.
Pero que nuestros oyentes ya conocen. Pero bueno, un chaval. ¿Qué tal, don José María? ¿Cómo está?
Encantado de saludarle, de saludar a la audiencia y de estar en tan buena compañía.
Pues nada, el placer es nuestro, porque habitualmente pues ya es una voz conocida para todos ustedes, y bueno, pues un lunes más viene con nosotros. Y a don Valeriano García Nuño, que también le conocen ustedes. Buenos días, Valeriano.
Buenos días, don David.
¿Cómo está usted?
Pues encantado, como decía José María, de estar aquí otra vez y bueno, pues deseando que sea un programa entretenido para todos los oyentes y que nos podamos explicar bien, porque los temas de los que vamos a hablar hoy, pues entiendo que son bastante candentes y de actualidad.
Si bueno, me permite el director
sí,
del programa,
faltaría más.
Yo voy a transmitirle mi condolencia por una pérdida importante que ha tenido David esta semana pasada, la semana anterior, y transmitirle públicamente mi condolencia y mi pesar.
Pues muchas gracias, sí, es cierto.
Me uno a ello.
Es cierto. Falleció mi abuelo la semana pasada y bueno, pues muchas gracias por las condolencias y bueno, pues se agradecen. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. Yo hoy tengo la suerte de Valeriano, que somos dos señores de Ávila, es decir, que recrecemos de Ávila, ¿no? Que está aquí José María en minoría, porque normalmente los abogados que vienen son todos de Madrid y me tienen aquí arrinconado casi siempre, pero hoy ganamos, José María. Bueno, ganamos por goleada. Bueno, pues si les parece a todos ustedes, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y además creo que don Valeriano ha traído una música de Amaral, si mal no recuerdo.
Sí, señor. Es una canción que me gustó mucho. La verdad es que la escuché esta noche vieja en uno de los programas después de las campanadas y habla sobre el mar. Y bueno, pues yo que soy un enamorado del mar y además es una canción que también me hace acordarme de una persona muy especial para mí, pues bueno, pues dado que me has dado la posibilidad, David, de poder elegir una canción, esta es la que yo he elegido para el programa de hoy.
Pues nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque a la vuelta de escuchar a Amaral ya les anuncio que vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la amnistía y los indultos en el mundo jurídico. Y para ello vamos a hablar con José María Palmero y Valeriano García Nuño. Así que no se marchen porque a la vuelta vamos a seguir con el caso de hoy.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van. Distintos mares son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que un río.
El caso de hoy.
Pues después de escuchar esta maravillosa canción, Valeriano, porque te agradecemos que hayas traído, Pues vamos a comenzar nuestro caso de hoy, ¿no? Que es precisamente lo que hemos venido preparando durante los últimos días para que todos ustedes disfruten de una agradable mañana jurídica en las ondas de Radio María. Y para los que se acaban de incorporar, pues les recuerdo que vamos a hablar de la amnistía y el indulto dentro de lo que es el mundo jurídico, y para ello contamos con don José María Palmero y don Valeriano Garcinuño, compañeros ambos y abogados en ejercicio, penalistas los dos, que de esto saben mucho y bastante. Y bueno, pues yo os preguntaría un poco así, en líneas generales, ¿qué es un indulto, ¿no? Tan escuchado en estos últimos tiempos.
El indulto y la amnistía son instituciones jurídico-políticas o político-jurídicas que se confunden normalmente. Se confunden, no digamos a nivel coloquial y popular, sino que incluso hasta que se confunden a nivel universitario. Y que es muy preciso distinguir porque tiene sus matices diferenciadores. Empezamos por el indulto. Bien, el indulto es el perdón de la pena. Y la amnistía es el perdón del delito. Me explico. En el indulto se supone, o la ley supone, o la ficción jurídica, que hay un delito, pero se condona la pena, se olvida, se perdona. No se extingue la responsabilidad civil, a diferencia de la amnistía, ni los antecedentes penales, automáticamente. Los antecedentes penales se pueden solicitar su cancelación mediante el procedimiento adecuado para ello, pero automáticamente el indulto no cancela los antecedentes penales. Tampoco se extingue la inhabilitación, que como pena accesoria suele llevar la pena principal. Se tramita y a concesiones del rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa solicitud, vista la conducta del penado y con su arrepentimiento. La amnistía tiene sus matices diferenciadores. Como decía antes, perdona el delito, es como si no hubiera existido tal delito, desaparecen automáticamente los antecedentes penales, pero requiere dictar una ley ad hoc, una ley especial para esa amnistía, que tiene su antecedente o más próximo en 1977 en España. En 1977, dos años después, o dos años del principio de arranque de la época de transición democrática, fue una ley que se dictó para facilitar precisamente esa transición política a la democracia. En definitiva, es un instrumento jurídico del poder legislativo. La amnistía, curiosamente, se recogía en el Código Penal de 1973.
Ha llovido, ¿eh?
1973, la amnistía. Ha llovido mucho más con el indulto, ahora veremos. Pero en 1995, curiosamente, desaparece del Código Penal. Sin embargo, el indulto sigue estando en el Código Penal, indulto que arranca la ley desde 18 de junio de 1870...
Sí, ha llovido ahí un poquillo más.
Bastante más antiguo.
Y nos ha nevado incluso.
Aunque está levemente modificada por una ley, por la ley 1/1988 de 14 de enero. Para conceder el indulto se oye al Ministerio Fiscal, al ofendido, si lo hubiere, y compete al rey a propuesta del Ministro de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros. Se publica mediante un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, y esa es la mecánica a grandes rasgos y las diferencias entre indulto y amnistía.
Que son considerables, ¿no, don Valeriano?
Son considerables, y bueno, abundando un poco más en la explicación de José María, que la verdad es que es, pues, a la par que sencilla, muy bien diferenciado lo que es una cosa de la otra, o sea, lo que es realmente el perdonar la pena o el perdonar el delito. Eso podría ser una muy buena forma de entender la diferencia entre una institución y otra. Pero, bueno, hay que decir, en cuanto a todo ello, que en el indulto, bueno, más que una ficción de que no ha existido una pena, o sea, realmente lo que tiene que haber es una sentencia firme, y una vez que hay ya esa sentencia firme, digamos, es cuando efectivamente se puede perdonar.
Exacto.
Se puede perdonar esa pena.
La amnistía, no hace falta sentencia, no necesariamente, en cualquier momento del procedimiento.
Eso mismo.
Correcto.
Y requiere también la concurrencia de otras circunstancias, que la persona del penado esté a disposición del tribunal, es decir, pues por ejemplo, entiendo yo, un fugado de la justicia, aunque estuviera condenado por sentencia firme, no está a disposición del tribunal, luego difícilmente...
Estamos pensando todos en alguno que hay por ahí.
Sí, lo que pasa es que no está condenado.
No está condenado.
Y luego, además, tendría que darse la circunstancia de que no fuera reincidente, salvo alguna excepción. Y luego es curioso porque hay que decir que mientras que la amnistía no está recogida en cuanto tal en la Constitución, sí se hace una referencia al indulto para precisamente prohibir los indultos generales. Que, bueno, pues el artículo 62 de la Constitución en concreto se refiere a ello. Y en este sentido me gustaría comentar una circunstancia muy curiosa de cuando yo era opositor, para que se vea, digamos, cómo no puede haber indultos generales, que era la que sucedió con, fundamentalmente, los testigos de Jehová, que habían hecho objeción de conciencia respecto del servicio militar, pero también respecto de la prestación social sustitutoria.
Ajá.
Porque a su parecer, el acceder a realizar la prestación social sustitutoria era realmente como someterse a realizar el servicio militar. Y como ellos estaban en contra, bueno, pues realmente se dio la circunstancia que muchos testigos de Jehová en aquel momento, que se declararon objetores de conciencia, entraron en prisión. ¿Qué es lo que sucedió cuando dejó de ser obligatorio el servicio militar? Pues que yo, que como digo, entonces era opositor y me leía el BOE todos los días, me empecé a encontrar una serie de indultos persona por persona, pero montones y montones de días y páginas del BOE en esos indultos respecto de una persona en concreto se le otorgaba el indulto. Y bueno, pues aunque no todos ellos eran testigos de Jehová, la mayoría de los que estaban en esa circunstancia se daba el caso. Sí, la verdad es que fue muy curioso. Y luego también, bueno, pues por abundar un poco más en lo que ha explicado José María, decir que el indulto puede ser total o parcial. Es decir, se puede, digamos...
O sea, que puede ser en general o no, quiero decir, total o parcial con respecto...
De toda la pena o de parte
de una parte
de
la pena.
Exactamente.
Mira, esto no lo sabía yo, ¿ves?
Pues sí, señor. Y dentro del parcial, por ejemplo, se entiende también el conmutar la pena por una que sea menos grave.
Uh-huh.
¿Vale? Y también, bueno, pues por terminar un poco de redondear la figura del indulto, pues decir que nunca incluye la responsabilidad civil, que no hay que confundir con la multa. Sí se puede llegar a indultar una pena de multa, pero nunca abarca, digamos, la responsabilidad civil que se pudiera derivar del delito.
Correcto.
¿Es así?
Sí, sí, claro, porque es que la multa en realidad es una pena. Una sanción económica.
Administrativa, una sanción administrativa.
No estamos pensando siempre en la pena privativa de libertad, que es la que comúnmente pues tenemos en mente casi siempre, pero que también hay penas de multa que son como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, que hay que distinguirla de la responsabilidad civil, es decir, de las responsabilidades en las que se ha incurrido en la comisión del delito por aquellos daños, por aquellas lesiones, es decir, las indemnizaciones, la reparación del daño, la indemnización del perjuicio. Esto es la pieza de responsabilidad civil que procesalmente se lleva siempre separada, en una pieza separada. Y precisamente el indulto no extingue la inhabilitación, ni la responsabilidad civil. Es decir, que puede estar indultada la pena, no tiene cumplimiento de pena el reo, pero sí tiene una responsabilidad civil económica que satisfacer.
O sea, eso lo tiene que cumplir obligatoriamente.
Claro. Claro, claro, y que puede ejecutar el perjudicado, pues se puede ejecutar en esa pieza de responsabilidad civil. Como nota anecdótica, ¿qué indultos ha habido? Pues uno de los primeros en el tiempo más próximos, pues el gobierno de Felipe González en 1988, que indultó al general Alfonso Armada en la causa del 23F. José María Aznar, en 1998, indulta a José Barrio Nuevo y a Rafael Vera.
Ex-ministros ambos. Bueno, uno ministro y otro era director de algo, ¿no? No recuerdo.
Sí, en el tema de los GAL.
De los GAL.
¿No? José Luis Rodríguez Zapatero indulta a Alfredo Sanz Abad, que es el segundo del Banco de Santander, en el año 2011. Y el último presidente que hemos tenido en la nación antes del actual, Mariano Rajoy, es curioso, pero indultó a importantes narcotraficantes. Como nota anecdótica.
Como anecdótico.
Exacto.
Bueno, pero yo entiendo que, a lo mejor os meto en un lío, pero ¿qué tipo de delitos se pueden indultar? Es decir, vamos a empezar por ahí. Es decir, ¿hay algún tipo de delito que se pueda indultar y otros no? No lo sé, no tengo ni idea, no sé si lo conocéis.
El indulto realmente puede ser respecto de cualquier delito.
De cualquier delito.
Uh-huh.
Y entiendo
a que... diferencia, perdón, David.
Sí. No.
El último caso que acabo de citar, de Mariano Rajoy, indultó a narcotraficantes. Un delito contra...
la salud pública y cosas
claro,
de estas, ¿no?
El
tráfico
claro.
De drogas, etcétera.
Estupefacientes, tal, claro, un delito contra la salud pública. Aunque normalmente siempre se va más tendente hacia los delitos con tinte político.
Claro.
O con olor político.
Claro, lo que pasa es que esa sería otra de las diferencias, digamos, entre lo que es el indulto y la amnistía. Porque en España, digamos que se dictó una ley de amnistía de 15 de octubre de 1977, pero que claro, hay que, digamos, circunscribir a las circunstancias en las que se encontraba España en ese momento, aunque yo puedo hablar de ello, pero yo era un niño, realmente José María
también
era más niño que yo, pero tiene mejor memoria. Pero bueno,
digamos yo ya había dejado el chupete.
Sí, no, yo todavía estaba prácticamente con él, pero bueno, se da la circunstancia de que, digamos, la transición española fue muy curiosa y de hecho, bueno, pues se pone como ejemplo en muchos países porque, digamos, resumiendo, que aprovechó las leyes fundamentales del régimen franquista para la reforma política y para llegar pues a un régimen social y democrático de derecho como el que tenemos actualmente y que parte, digamos, de la Constitución. Pero a través de este de los mecanismos, como decía, de las leyes fundamentales, se realizó la ley para la reforma política y precisamente la ley de amnistía lo que viene es a, a amnistiar, es decir, a perdonar los delitos de carácter político que se cometen hasta que se celebra el referéndum de la ley de reforma política en 1976. Creo que en diciembre de 1976. Entonces, delitos como la rebelión o la sedición que se habían cometido...
Tan de moda en este momento.
En época franquista, pero también otros crímenes de guerra, quedaron perdonados, digamos, o condonados por esta ley de amnistía. E incluso luego delitos que se cometieron entre el 76 y el 77, dándose determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que sucede? Que años después, bueno, digamos que esta ley, pues lo que ha servido es de impedimento, pues para que se puedan perseguir delitos que posteriormente se ha pretendido perseguir cometidos durante la Guerra Civil o durante el periodo posterior a la Guerra Civil, lo cual ha sido denunciado pues por organizaciones como por ejemplo Human Rights o alguna otra, Amnistía Internacional también, pero que entiende precisamente que en aplicación de principios del derecho penal como la irretroactividad de las disposiciones que sean perjudiciales para el reo, pues no podría derogarse. Es decir, no podríamos ahora, después de que se dictó esta ley de amnistía, perseguir delitos que se cometieron durante la época en que fueron condonados por la ley de amnistía, es decir, para unos sí, para otros no.
Sí, lo que explicábamos antes, ¿no? Que la amnistía se diferencia del indulto en que tiene que estar regulada por una ley específica.
Es una ley específica, claro, por supuesto, porque necesariamente ha de regirse por ley. Y lo que decía Valeriano, la ley de amnistía de 1977 lo que hacía era facilitar la transición política a la democracia. Y si supone un perdón, pues tiene que suponer un perdón por un bando y para otro bando. necesariamente, o si no, ¿a qué jugamos? No estamos para perdonar una parte y dejar otra.
Sí, que aquí no puede ser parcial, como el caso del indulto. Tiene claro, que ser total.
Claro, claro.
Tiene
claro,
que ser total.
Y crear una ley actualmente que tenga efecto retroactivo, si va en perjuicio del reo, es imposible.
Sí.
Pero si va en beneficio del reo, bueno, pues desde la derogación de estas figuras de la rebelión y la sedición hasta la rebaja de penas a lo mínimo, bien, por esa vía sí es posible. Por la vía ya, otra vía habría que entrar en derecho constitucional y había que observar y contemplar una posible reforma de la vigente Constitución española.
Claro.
Sí, un poco en la línea de lo que estaba comentando ahora José María y poniéndonos quizá en el caso concreto de los políticos condenados y presos por el movimiento secesionista en Cataluña.
Has cogido una palabra muy compleja.
La he cogido muy complicada, la verdad que sí, y bueno, pero bueno, lo he conseguido decir. Pues digamos, claro, ellos no se podrían acoger a una amnistía conforme a la ley de 1977, porque se establecieron unos límites temporales.
Y están ya totalmente obsoletos.
Pero, claro, exactamente. Pero nada impediría, a lo mejor, que hubiera una reforma legislativa, quizá más por la vía del Código Penal, precisamente para que fuera posible una amnistía por delitos de carácter político, como de rebelión o sedición, que se hubieran cometido, pues digamos, en momentos recientes y que no tuvieran que ver con los que motivaron la vigente ley de amnistía, que es de 1977.
Y que no tiene ningún valor en este momento a efectos prácticos con las cuestiones actuales, entiendo yo, José
claro,
María.
Claro, claro. Claro, por eso están en duda los asesores jurídicos de estas personas condenadas por el proceso catalán, para no emplear la palabra tan
complicada,
de dicción, que ha dicho García Nuño. Bien, pues precisamente están barajando, porque claro, la amnistía sí, pero no, el indulto categóricamente no.
No.
Categóricamente no, porque mantiene la inhabilitación y no pueden dedicarse a la política.
Claro.
No,
y
no,
porque tendrían que arrepentirse.
Y tendrían además que arrepentirse.
Cosa que no, porque...
Cosa que no está en su ánimo, porque lo han manifestado públicamente.
Están diciendo que lo volverían a hacer, con lo cual...
Claro.
Con lo cual no cumplen, al menos ese requisito no
se
cumple.
Pero están barajando por la vía de la ley más beneficiosa, de la modificación del Código Penal de los delitos de rebelión y sedición sedición. Entonces, por esa vía, pero claro, modificar los delitos de rebelión y sedición es muy peligroso.
Pues sí.
Tremendamente peligroso.
Sí, porque estamos viendo que la sedición o la rebelión en este momento no es necesariamente un hecho que tenga que ser armado, es decir, que haya violencia,
no, en la actualidad no es necesario. No, se han basado las defensas en que no ha habido tiros, hablando el lenguaje coloquial.
Gracias a Dios.
De que no ha habido tiros en Cataluña. Bien, pero ha habido una violencia. Sí. Hay una violencia y ahí están los documentos que evidencian que efectivamente ha habido una evidencia. Y la benignidad de la sala del Tribunal Supremo, que les ha condenado por sedición y no por rebelión, bien, pues ahí también está.
Claro. Sí, sí. Sí, yo entiendo que es un tema muy complejo donde nos acabamos de meter, ¿no? El tema del indulto de estas personas condenadas, ¿no? Pero claro, vámonos al común de los mortales. Vámonos, porque vamos a diferenciar entre...
Estamos demasiado técnicos hoy.
Sí, vámonos al común de los mortales.
Vamos a descender.
Vamos a poner que a David Gómez lo detienen porque, en fin, un día me he levantado así y me he ido a robar a una tienda, me detienen y me condenan. Y yo digo, mire usted, es que yo pues me levanté mal, no me tomé el café y, en fin, lo siento, pido perdón, pido excusas, devuelvo lo que he robado, etcétera, etcétera, pero estoy en prisión. ¿Cómo pongo en marcha el mecanismo de un indulto? Es decir, ¿cómo? Bueno, aparte de llamar a mi abogado, claro.
Pues bueno, mediante un instrumento.
A vosotros, que seríais vosotros.
Claro. Bien, mediante un instrumento, que lo conocen perfectamente nuestros compañeros, que llevan la defensa de ese reo, de esa persona que está cumpliendo condena. Es una solicitud que se efectúa hasta con un modelo ya impreso que prácticamente...
Sí, hay modelos para todo.
Que existe en el Ministerio de Justicia, y entonces el Ministerio de Justicia tramita se oye al Ministerio Fiscal, se oye al ofendido, si es que lo hay, se ve los antecedentes penales, la conducta que ha observado el informe de juez penitenciario, uh-huh. y al final, pues el ministro de Justicia, previa deliberación en Consejo de Ministros, lo eleva al rey para que el rey efectivamente ratifique, santifique ese indulto y se dicta un real decreto, ley, que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Esa es la mecánica, pero requiere solicitud de la parte del reo.
Sí, pero sí, una cosita, aparte de la solicitud del reo, es que es muy curioso porque el indulto lo puede solicitar prácticamente todo el mundo. Es decir, lo puede solicitar el reo, lo pueden solicitar sus familiares.
Sí, claro.
Lo puede solicitar cualquier persona sin necesidad, además, de tener, digamos, la representación del reo.
¿Incluso el ofendido?
Pues cualquier persona. Hombre, entiendo yo que sí, lo que pasa es que sería muy extraño.
Es un poco realmente contradictorio, a nivel de calle es contradictorio. El ofendido lo más que llega es a perdonar.
Exactamente. Bueno,
le perdono, pero eso a instar. Claro. Que le perdonen la pena
es más complicado, podría darse el caso,
me parece un poco duro.
Pero bueno, que además de todas estas personas, también lo puede solicitar el mismo tribunal sentenciador,
claro,
el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal y el juez de vigilancia penitenciaria. Y el gobierno.
Ah, o sea que el juez también puede instar el indulto de...
Y el propio gobierno.
De oficio.
El juez de vigilancia penitenciaria y también el tribunal sentenciador. O sea que realmente...
Normalmente quien lo inicia...
Es la parte,
¿no? Es el interesado. Es el interesado.
El interesado. Quien está sufriendo. Quien está sufriendo en sus carnes la condena. Es que es el reo, claro.
Es al que más le interesa, desde luego.
Lógicamente, ¿no? Es una lógica humana.
Ya comprendo. Sí, que no es habitual que lo pida otra persona, que si no tiene que ser el reo. Bueno, vamos a hacer otro pequeño alto en el camino, ¿os parece? Y esta vez, aunque la canción la ha elegido también Valeriano, porque hoy las músicas las ha elegido Valeriano.
Sí, la verdad es que me has dado la oportunidad y yo no me la pierdo nunca.
Pues vamos a irnos con Alejandro Sanz y mi persona favorita, ¿no? Yo creo que los tres que estamos aquí, y los cuatro, porque tenemos aquí también un invitado que no está hablando, pero que está con nosotros, también tenemos en este mundo alguna persona favorita, ¿no? Aunque ya no esté o esté o lo tengamos a mano. Yo creo que, fíjate, nuestro joven abogado José María Palmero tiene al menos dos, que son sus nietos, seguro. Y bueno, y su hija, claro, lógicamente, pero seguro que su nieta y su nieto son su debilidad. Tú y yo no lo decimos, que seguramente tenemos alguna.
Hay que hacer una matización. Mi nieta.
Mi nieta.
Es mi niña.
Es que es una monería. Ustedes no la han visto, pero yo que la he visto, niña. Es una monería. Es una monería. Bueno, pues, ¿qué te parece si le dedicamos la canción a los nietos de don José María y a su nieta?
Está
¿te
bien.
Parece?
Pues venga.
Pues vámonos con Alejandro Sanz y mi persona favorita y a la vuelta... Perdón.
Agradecido.
Venga, y a la vuelta vamos a seguir hablando del indulto y amnistía y de alguna cosina más de una sentencia que creo que ha habido por ahí del Tribunal Supremo,
sí,
que vamos a
analizar. Tengo ganas de comentar.
Que la vamos a analizar ahora cuando volvamos y no se lo pierdan porque seguiremos en los micros de Con la Venia, Señoría, y vamos a seguir en la compañía de don Valeriano García Nuño y don José María Palmero y servidor de ustedes. Volvemos enseguida.
No entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encantes la voz de mi alma.
Están escuchando Con la Venia, Señoría.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete con mi vida, juega con mi corazón.
Bueno, pues continuamos. Ya hemos escuchado a Alejandro Sanz y Mi persona favorita. Siguen ustedes en la sintonía de Radio María, siguen ustedes con la Venia, Señoría, y seguimos en compañía de don Valeriano García Nuño y don José María Palmero, y servidor de ustedes. Y les recuerdo que estábamos hablando de la amnistía y de los indultos. A mí sí me gustaría dejar un poco cerrado, como en una línea o en una frase, si os parece, os lo repartís. Uno el indulto y otro la amnistía. ¿En qué consiste, muy telegráficamente, para que nuestros oyentes les quede claro qué son estas dos palabras jurídicas? ¿Quién se anima con qué?
El indulto, muy rápidamente, está contemplado en el artículo 130.1 cuarto del Código Penal actual, en el que habla de la extinción de la responsabilidad criminal. La primera y más normal y natural extinción de la responsabilidad penal es la muerte del reo.
Sí, indudablemente, se extingue, con eso se extingue todo.
Ah, claro, pero aquí también recoge el indulto. Sin embargo, no está recogida la amnistía en el Código Penal.
Don Mariano, ¿le ha tocado la amnistía?
Me ha tocado la amnistía, pues nada, decir que, como muy bien explicó antes José María, digamos que es el perdón, pero en este caso de la infracción criminal que se ha cometido. Que no tiene por qué haberse juzgado, ni tiene por qué haber una sentencia, pero que en el momento actual se ciñe, digamos, a determinados delitos, sobre todo de carácter político, que tuvieron lugar con anterioridad a la promulgación de la ley, que es de 15 de octubre de 1977, y que hay que circunscribir, pues más bien en todo lo que tiene que ver con la transición española hacia la democracia. Y, bueno, pues, por poner un matiz, pues simplemente, y en relación a todo lo que se está hablando en el momento actual por las circunstancias del proceso catalán, pues decir que efectivamente, pues entre los constitucionalistas, sobre todo entre los penalistas, se baraja la posibilidad de que, bueno, pues podría realizarse una o promulgarse, digamos, una nueva ley de amnistía, o incluso, bueno, pues hacer algún tipo de reforma constitucional o bien en el Código Penal, pues para que tuvieran encaje ahora, digamos, las figuras de la rebelión y la sedición que no encuentran bajo la ley de amnistía de 1977.
Pues dicho queda, pero a mí sí que me gustaría, como hemos dicho antes de irnos al pequeño descanso, que charlemos de una sentencia muy muy interesante que ha tenido el Tribunal Supremo hace poquito y que además don Valeriano se la ha leído y me gustaría un poco que habláramos a los oyentes en qué consiste esta sentencia y qué apuntos trata.
Bueno, vamos a ver, es una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo muy recientemente, como has comentado, en concreto el 8 de enero de este año, de 2020, y que, digamos que, de lo que trata es de, una circunstancia atenuante o eximente incompleta, pero en relación a un punto muy curioso. Se trataría del atenuante o de la eximente incompleta, como digo, de hallarse bajo la influencia del alcohol, pero en un delito que, si bien está regulado dentro de los delitos contra la seguridad del tráfico, en concreto en el artículo 383 del Código Penal, se refiere a la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o de drogas. Entonces, claro, porque es muy curioso, porque realmente, bueno, prescindiendo un poco de todos los antecedentes de hecho, de aspectos jurídicos que son difíciles de explicar, porque la verdad es que la simple admisión a trámite de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo es muy compleja y tiene que estar muy bien fundamentado y además someterse a unos requisitos de forma que, bueno, pues son bastante estrictos.
Complejo, sí. Don José María Palmero sabe mucho de esto, de los recursos de casación.
Bueno. José María.
No, claro, el primer filtro que hay que pasar desde hace ya unos cuantos años por saturación de los tribunales y en concreto del Tribunal Supremo es la criba de la admisión o inadmisión.
Del recurso de casación.
Como yo coloquialmente siempre digo que se perdió el respeto a las resoluciones judiciales desde hace ya años en España, se ha perdido el respeto, pues todo se recurre. El Tribunal Supremo tiene que necesariamente buscar un parapeto, una criba, un análisis inicial para ver si lo admite a trámite, recursos descabellados, recursos de hechos por compañeros, con buena intención pero con poca praxis, donde un poco arte, oficio, donde claro, son descabellados, indudablemente. Y ese filtro inicial es el que hay que estudiar muy mucho para que en principio pasarlo y que nos admitan a trámite ese recurso de casación en el Tribunal Supremo.
¿Qué es el filtro al que te referías,
bueno,
Valeriano?
Que de inicio ya es complicado, ¿no? Pero bueno, en este caso digamos que el recurso de casación se admitió a trámite. Y bueno, pues las circunstancias más o menos resumidas son pues las de un conductor que evidentemente conducía a juicio de los policías que le dieron el alto, bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y que presentaba toda una serie de síntomas externos, siempre se hace un parte de síntomas externos por parte de la policía o de la Guardia Civil, en los que se recoge pues desde la halitosis, es decir, un fuerte olor a alcohol, los ojos enrojecidos, a andar deambulante, la poca coherencia de la persona, en fin, un montón de circunstancias que en este caso ya bastaron para la condena por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol, y luego se da la circunstancia de que esta persona en principio se va a someter a la prueba de alcoholemia, pero finalmente digamos que él mismo la inutiliza, no la hace bien, no quiere, y finalmente digamos se niega a someterse a la prueba de alcohol. Por eso se le condena por todos los síntomas externos, pero realmente no se sabe qué grado de impregnación alcohólica presenta.
Hijo, perdón, Valero, ¿también se niega la prueba del hospital? Porque tenemos una
prueba... Bueno, esa es voluntaria.
Es voluntaria.
Es voluntaria, vale, o sea, la de contrastar, digamos, los resultados del etilómetro con...
Es voluntaria.
Exacto, vale, con un análisis de sangre, esa es
perfecto.
Voluntaria. Bueno, pues en este caso, digamos que se plantea el recurso por una serie de motivos, todos ellos se desestiman, pero se admite por uno, que es precisamente que se alega que no se ha apreciado la atenuante o la eximente incompleta, que bueno, para el caso vamos a hablar de atenuante y ya está, de conducir bajo la influencia de alcohol a la hora de negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol. Entonces, bueno, pues realmente es muy curioso porque yo recuerdo de mis primeros tiempos como abogado, pues muchas veces, pues claro, para defender a un cliente uno intenta todo. Cuando tu cliente es el acusado y tú como su abogado, pues realmente, bueno, cualquier cosa que se te ocurra, en principio está bien, aunque hay que contrastarla, ¿no? Entonces, una de las ideas que a mí se me ocurrió peregrina, desde luego, y que yo mismo pues pude comprobar que no era posible alegar, es, vamos a ver, ¿qué sucede cuando una persona, imaginemos, sale a cenar, sale con los amigos y no tiene ninguna intención de beber? Aparca el coche, tal, yo no bebo o me tomo un vinito con la cena y no vuelvo a beber en toda la noche, ¿no? Pero esta persona, por circunstancias, bueno, continúa bebiendo hasta un punto en el que digamos que ya presenta, está borracha, embriagada o el alcohol, digamos, ya le merma sus facultades. Y es en ese momento cuando decide coger el coche. Es decir, antes no pensaba coger el coche y beber, pero ahora que, digamos, pues ha pasado un tiempo y ha bebido, es cuando decide coger su vehículo y conduce bajo la influencia de alcohol. Obviamente no se puede ahí alegar un atenuante de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque digamos que en el tipo penal que define el delito se contempla precisamente el hallarse bajo la influencia de alcohol, es decir, el ilícito. Lo que realmente se sanciona es el conducir bajo la influencia de alcohol. ¿Por qué? Porque ello causa un riesgo para la seguridad vial, para el resto de personas que circulan por una carretera, por una calle en la ciudad, por el sitio que sea, ¿no? Entonces no es posible alegar, digamos, esa atenuante. Pero en el caso de la negativa a someterse a las pruebas de alcohol, que se contempla en el artículo 383 del Código Penal, digamos que ahí el bien que se protege, el bien jurídico protegido, no es ya la seguridad del tráfico, sino que es distinto, es el principio de autoridad. Es decir, aquí ¿qué es lo que se sanciona? Desobedecer a los agentes de la autoridad. Bien, entonces podría darse el caso de una persona, como se razona además en la sentencia, que no hubiera bebido, pero que, bueno, pues porque le molesta que le hagan someterse a la prueba de alcohol cuando no ha bebido, pues se negara. Y entonces esta persona, obviamente, pues no presenta ningún síntoma externo, no va a ser condenada por un delito de conducción bajo la influencia de alcohol, pero sí
de desobediencia
a los agentes de la autoridad por no someterse a las pruebas. Y en este caso, que esto es lo para mí llamativo, curioso, ¿no?, de esta sentencia, es que se habla precisamente de que sí se podría haber apreciado, aunque la sentencia no lo hace, cuidado, porque el recurso de casación a juicio del Tribunal Supremo no está bien planteado y debería el Tribunal Supremo entrar en si efectivamente esta persona se hallaba o no se hallaba bajo la influencia de alcohol, lo que no le compete a la sala del Tribunal Supremo, y por lo tanto se desestima el recurso, pero sí que en su fundamentación jurídica se recoge que sería posible la apreciación del atenuante de conducir bajo la influencia de alcohol en el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad por el que uno decide que no se somete a las pruebas de alcoholemia. Uh-huh. Lo cual, bueno, pues es que es realmente curioso. Es verdad que muchas veces, pues, a lo mejor se dictan determinadas sentencias que se dan en otros casos, ¿no? Pues a lo mejor contra la integridad de las personas que la gente del común no entiende. No entiende, ¿no? Oiga, ¿cómo no se ha apreciado una alevosía cuando le dio 40 puñaladas? Bueno, pues es un caso diferente, pero realmente es muy curioso y por eso, pues la verdad es que me ha llamado tanto la atención esta argumentación jurídica por parte del Tribunal Supremo, pues que la verdad es que tenía ganas de comentarla y ya que me has dado la oportunidad, pues así lo he hecho.
Como ustedes ven, los abogados que pasan por estos micros no solo son abogados, sino que además lo parecen. Es decir, se leen las sentencias, están informados al día, porque es además una sentencia que no ha sido publicada prácticamente en ningún sitio, ¿no? No es la típica sentencia del Tribunal Supremo que aparece en todos los medios de comunicación. No,
bueno, yo he tenido conocimiento de ella pues a través de las comunicaciones del Colegio de Abogados, en la revista que publica ya digitalmente el Colegio de Abogados de Madrid, en este caso, el otro sí. Y bueno, pues realmente me llamó tanto la atención que sí que es verdad que me la he leído.
Don José María, después de escuchar a don Valeriano, ¿qué opinión le merece?
Bien, la casuística. Hay que analizar cada caso concreto porque no se puede generalizar, aunque haya un mínimo de generalización, de unificación de doctrina, a los efectos de la creación de esa jurisprudencia. Pero claro, la jurisprudencia requiere dos sentencias mínimo,
efectivamente,
para que se pueda invocar en la corrección de los juzgados inferiores, de los posibles errores del juez inferior. Pero en este caso concreto habría que analizar, no he tenido en extenso el conocimiento de la sentencia, pero hay que analizar el caso concreto y hay que ver también por qué el bien jurídico protegido es uno, en el caso de un delito de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas tóxicas o estupefacientes, y otro, la desobediencia, el desacato, el delito contra la administración, que es el bien jurídico protegido. Hay que analizar el caso concreto y no me atrevo a enjuiciar o a valorar esa sentencia del Tribunal Supremo.
Yo os pido una cosa muy muy breve, muy breve, porque no sé si la habéis leído. Ha habido también otra sentencia, pero no del Tribunal Supremo, sino del Constitucional, sobre un artículo de la LEC, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde lo comentábamos ayer,
sí,
si mal no recuerdo.
Lo comentábamos hace poquito, que se declaró la inconstitucionalidad
de un artículo.
Lo que pasa
de...
que no recuerdo cuál, que era, digamos, eso sí que me acuerdo, el que deniega la posibilidad de recurso contra el decreto que se dicta contra un recurso de reposición.
Ah, dentro de un procedimiento judicial.
Dentro de un procedimiento judicial, civil en este caso, es un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El decreto por el que se estima o desestima un recurso de reposición lo dicta el secretario judicial, en la actualidad llamado letrado de la Administración de Justicia, y no cabía recurso contra el mismo.
¿Te digo el artículo?
Dímelo.
El 454 bis de la LEC. Concretamente, declara nulo el párrafo primero del Tribunal Constitucional, que es precisamente el que tú apuntabas, ¿no?, en este momento, que pone que por impedir que se recurran, ¿no?, determinadas decisiones de los letrados de la Administración de Justicia, ¿no? Básicamente es este. Bueno, pues que nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que marchar, sí. La mañana va volando y me imagino que los señores letrados tendrán juicios que atender y clientes que indultar o solicitar su indulto.
Bueno, mejor que no los tengan que indultar, que les absuelvan primero.
Y nosotros pues nos tenemos que marchar, así que ha sido un placer tenerlos nuevamente en los micros de esta casa, tenerlos en Con la Venia, señoría. Como antes hemos empezado por el más joven, vamos a empezar por el más viejo en esta ocasión. Don Valeriano García Nuño, muchas gracias.
Pues muchas de nada, David. Se me notan las ojeras que tengo porque evidentemente José María está mucho más en forma que yo.
Me cuido más.
Se cuida más.
Me cuido.
Esto es sopitas y buen vino que decían
me
en mi pueblo.
Me cuido y me cuidan. Me cuido a la familia, me cuidan los buenos amigos entre los que estoy ahora mismo reunido. Tengo un lujo de vida.
Bueno, oye, pues nada, yo me encanta estar en esa vida, José María. O sea, me encanta disfrutar de ella. Pues nada, don Valeriano, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, David.
Don José María Palmero, que es un placer escuchar la sabiduría de los años de ejercicio que emana de su cabeza.
Más sabe, ya sabes tú, que más sabe el viejo. El
diablo por viejo que
por diablo. Que por diablo. Gracias a ti por tu invitación de nuevo. Y buen arranque, buena semana. Buen principio de semana para toda la audiencia de esta maravillosa emisora.
Pues con este programa que acabamos de tener, yo creo que empezamos con fuerza el lunes, y a todos ustedes decirles, recordarles que no se marchen, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Nosotros nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles nuevamente, porque tenían ustedes por ahí a mano el papel y el lápiz y que les dije, pues echen mano del papel y del lápiz, porque les voy a volver a repetir el contestador automático de esta casa, que es el 91-153-8570. Se lo repito, 91-153-8570. Y aprovechando nuevamente que tienen ya en la mano el papel y en la otra tienen ustedes el lápiz, digo lápiz porque los lápices, a no ser que se rompa la punta, sí que pinta, ¿no? El boli siempre, cuando uno va a echar mano, luego nunca funciona. Bueno, pues tomen nota del correo electrónico, que es conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Nada, nos tenemos que marchar, les dejamos porque, bueno, pues se acaba nuestro tiempo, pero la semana siguiente, es decir, dentro de 15 días, volveremos a estar con todos ustedes con nuevos temas, con nuevos abogados y profesionales del derecho que nos van a acompañar, y decirles a todos ustedes que gracias por estar con nosotros. Como les decía al principio, no se marchen, sigan en la sintonía de Radio María, porque a continuación, como les decía, viene Revista Diocesana y después tendrán ustedes los informativos de esta casa, que ya saben que son los mejores de la radio española. Y decirles únicamente que, como siempre, me despido de ustedes diciéndole que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.
Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.